en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva semana este lunes 10 de octubre del año 2022. Como hemos agradecido, sin lugar a dudas, las lluvias que han caído durante esta pasada noche y durante esta mañana. Ahora mismo tenemos cielos cubiertos y calles mojadas, no llueve en estos instantes, pero en las primeras horas de la mañana, también por la noche, llovió y es algo que necesitamos. Según la previsión de Meteo Galicia, va a seguir lloviendo durante esta jornada, pero solo durante esta jornada. A partir de mañana nos esperan ya lluvias, pero esperemos que siga cayendo, claro que sí, por la sequía acuciante que estamos sufriendo en toda la provincia de Ourense. Hoy de nuevo hemos salido de casa con paraguas y chubasquero y, como digo, lo hemos agradecido por esta sequía que estamos sufriendo. Una jornada en la que se sigue hablando de la huelga del siderometal. Y es que el conflicto sigue enquistado entre patronal y sindicatos. Hemos visto cómo en los últimos días se realizaban movilizaciones. Está prevista una nueva manifestación a partir de las 8 de la tarde por las calles de la ciudad de Ourense. Y hay que decir que el gobierno municipal ha trasladado a la patronal la voluntad de prestar ayuda y mediar en lo posible para alcanzar una solución a este conflicto. El teniente alcalde de Ourense, Armando Gea, se ha reunido esta mañana en las instalaciones de la Confederación Empresarial con el secretario general de la CEO, Jaime Pereira, y la asesora jurídica María de Miguel, para interesarse por las actuales circunstancias de la huelga del sector. Dice que los representantes empresariales le han trasladado su visión y la posición en el conflicto, que el teniente alcalde les ha comunicado la voluntad del gobierno de prestar la ayuda que pueda ser necesaria para desbloquear la situación. Gobierno que afirma, el gobierno de Jácome, que mantiene contacto tanto con los representantes sindicales como los representantes del sector empresarial. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días, buenos días. No, o sea, hay noticias que me sorprenden.
Sabiendo que hay dos personas que necesitaron asistencia, sí, bueno, por intoxicación etílica en Ourense durante las fiestas de San Francisco.
Sí, estos que no saben tomarse una copa tranquilamente, toman dos, tres, cuatro. Bueno, estos excesos que se hacen por parte de algunos que no tienen cabeza ninguna y que luego las pagan, porque esto de la intoxicación etílica no es decir me llevan al hospital y ya está. Eso tiene consecuencias y eso tiene luego a largo plazo, pues sus, como te digo, que el cuerpo las paga. Pero yo, oye, que quiero hacer, felicitar desde aquí a los organizadores de el Festival de Blues, porque vaya dos noches de música se vivieron el viernes y el sábado en el teatro principal. Todavía estoy, bah,
disfrutando, ¿no?
Bah, ¡qué pasada, amigos míos, qué pasada! Esto, comentándolo así con alguna gente, es para comentar que muchas veces nos quejamos, bueno, es que no tenemos actividades, o aquí no viene nadie, o mira, a lo mejor no todo el mundo conocía a los grupos, yo algunos de ellos desde luego tampoco, que participaron en el Festival de Blues, ¿vale? Pero vas, pruebas, conoces, claro, y luego valoras. Y en este caso, no es que vas, pruebes y luego valores, es que vas, disfrutas como un enano, porque todos disfrutamos como un enano, todos los que estábamos allí, y te quedas con ese buen sabor de boca de decir, bueno, mira, en una ciudad como esta, donde no son U2 y los Rolling Stones, no hace falta que vengan U2 y los Rolling Stones, ni tampoco la Orquesta Panorama con 100.000 personas, no. No sé cuál es la capacidad del teatro principal. No estaba lleno en ninguna de las dos sesiones. Y me dio mucha pena. No digo que no estuviera lleno, porque había gente, pero vamos, no estaban al 100% de las butacas. Me dio mucha pena de que hubo gente que se perdió esto simplemente por no saber o por no arriesgarse, entre comillas, a decir, como por una entrada de algo que no conozco. Oye, hay que arriesgar en este caso, entre comillas. Y en citas como esta,
claro, es un éxito.
¡Buah!
Es un éxito el Festival de Blues y de ahí 19 maravilla. Años que organiza el Teatro Principal y que siempre lo venimos destacando.
Qué
claro
maravilla.
Que sí.
Y aunque te suene la palabra jazz o blues como algo de élites, no, por favor, la gente que le pierda miedo, y la clásica incluso también, que le pierdan miedo a esas palabras y decir, es que yo no controlo de música, yo no sé eso. Pues si no controlas de música, vas y lo ves y disfrutas, que es de lo que se claro. trata, no de controlar y decir, es que no sé de música. No hace falta saber ni de música clásica, ni de jazz, ni de blues, para que te guste y lo disfrutes. Por favor, yo hago un llamamiento a la gente para que no se pierda ocasiones como esta. La del Festival de Blues fue... ¡Wow!
Pues es un éxito cada año, claro que sí, que organiza el Teatro Principal, como toda la programación que tiene cultural, interesantísima. Un fin de semana, además, que estuvo marcado, sin lugar a dudas, por ese pequeño pueblo de la provincia de Orense, Belcrime, en Vilamarín, donde viven pues poco más de 20 vecinos, y que se multiplicó por cientos, ¿no?, la población. Hablan de entre 4.000 y 5.000 personas. Y es que actuaron dos de las más importantes orquestas de Galicia, la París de Noche y la Olympus, y todo por una apuesta de bar. Bueno, pues ahí lo vimos, la cantidad de gente que disfrutó en esta pequeña localidad orensana de Vilamarín.
Pues si ellos hubieran ido al Principal, no sé lo que te diría, que habrían disfrutado más. No sé lo que te diría, porque de verdad que fue un auténtico lujazo lo que se vivió en esas dos noches.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, Juan. Buen día, Miriam.
Buen día.
Bueno, acabamos de decir que el gobierno municipal trasladó a patronal la voluntad de prestar ayuda e mediar no posible para alcanzar una solución o conflicto sector do metal. Foi o tenente alcalde de Orense, Armando Gea, que mantivo esta mañana una reunión en las instalaciones de ACEO con representantes de la Confederación Empresarial. Un tema que preocupa, ¿verdad, Pepe?
Bueno, pues evidentemente sí, todas situaciones que generan conflictos y que importan a las personas que demandan derechos, pues claro que son importantes, sí. En ese sentido, pues manifestar yo o apoyo, porque al final las familias ahora mismo están pasando francamente mal y están viviendo, pues que se dispararon todos los costes y que no se llega a final de mes, y eso es terrible, ¿no? Y por lo tanto, pues va a haber moitas loitas en ese sentido por intentar recuperar algún derecho. También es cierto que canto antes remate o conflicto mayor, porque al final también tenemos un montón de empresas que lo que necesitan producir para quitar adiante as súas contas de resultados para poder sobrevivir nunha situación tan complicada como é a actual, donde tamén se dispararon todos os costes de producción e que tamén están pasando moi mal. Así que eu que deseo que chegue un acordo canto antes que sea beneficioso para as partes e que a cousa volva a normalidade.
A miña pregunta é, o concello que clase de mediación pode facer?
Ninguna, básicamente ninguna. Bueno, que estemos falando ahora de eso porque si realmente non son capaces de mediar en cousas máis básicas todo día a día da cidade e non son capaces de influir en ninguna decisión de outras administracións para nada. De feito, Orense ahora mesmo ten a porta pechada en todos os lugares porque nin o propio concello chama as portas de outras administracións para facer cousas, simplemente se dedican a insultalos. Me refiro á Administración do Estado, cando insultan aos ministros que veñen ou ás administracións da Xunta, cando tamén insultan aos conselleiros ou se negan a participar en actividades protocolarias, evidentemente nisto, moito menos todavía. Non teñen nada, pero bueno, é unha foto que conseguiu hoxe o Goberno Municipal, desgraciadamente, que só vale para eles, para ter unha foto.
Foto como a do pregón, non? Que fixo o alcalde de Orense nas festas de San Francisco. Que opinión lle merece, non? Que o alcalde dé o pregón dunhas festas deste barrio.
A min, unha cousa que me apetece comentar con vostedes hoxe, que está a pasar nos barrios, en relación coas festas, que provoca o propio alcalde, que o outro día plantexei no pleno, aquí me preocupa, y es que en los barrios normalmente pues ya no hay muchos vecinos que tengan ganas de participar en comisiones de festas, que es un trabajo muy, vamos, que muy de admirar, ¿no? De cuando un grupo de vecinos se juntan pues, para organizar la fiesta de un barrio, y están surgiendo personas que o que están haciendo negocio para las fiestas de los barrios, ¿no? Incluso puede usted, si fai una pequeña introspección información sobre lo que está pasando en las fiestas, verá cómo coincide que casualmente la misma persona puede organizar las fiestas de un extremo de la ciudad y las fiestas de otro extremo de la ciudad. Esas personas lo que están haciendo es un trabajo empresarial, están haciendo eso para ganar dinero, para traer grandes orquestas, para luego vender las barras, para facturar, básicamente, ¿no? Y esas personas interesadas moito llevarse en co alcalde por el tema de las autorizaciones municipales, y de paso, pues, lo que fan es colocar al alcalde de pregoeiro, como para venderle un favor, y así el alcalde tiene un lugar donde poder desbarrar un poco, ¿no? Y en ese sentido, pues, es lo que está pasando, lo que pasó otro día, y lo que está pasando en otras festas. Hay una relación empresarial entre o empresario e o barrio, non ten nada que ver con a relación veciñal, faise para facer negocio e, de paso, para contentar o alcalde, colocámonos no escenario e permitimos de que vaya a dar un pregón. Isto, que consecuencias ten? Bueno, primeiro, que non ten nada que ver co espírito das festas dun barrio, e o segundo é que desmotiva a calquera veciño para que sigan facendo as festas dos barrios, e entonces convírtese única e exclusivamente en un negocio para tres.
Recordo que nas festas de Ourense tamén no primeiro concerto ali estuvo o alcalde para saludar e falar desas festas de Ourense. 12:41 minutos.
Pero, ¿sí? Juan, sí. Si me permite, eu nas festas de Ourense, bueno, pues o alcalde ao final é a organización do o concello que organiza, ¿no? E por lo tanto, bueno, si o alcalde quere encontrar ese espacio pues para dirixir os veciños, non vou ser eu quien o critique, ¿no? A mí o que me parece preocupante é que convirtan os barrios en negocios para dúas ou tres persoas e que eles aproveiten esa situación. Eso sí que me parece preocupante.
E os barrios chegará o autobús urbán, según a primeira proposta que fixo o alcalde de Ourense?
Eso todo é un entretenimento ahora mesmo, ¿eh? Quisir, o aseguro que o está facendo para engañarnos ou para entreternos ou para despistarnos sobre o fundamental, que quitar adiante o pliego o transporte público, que non ten ningún interés en quitalo, e eso supone para o Concello de Ourense, para as arcas municipais, un sobrecoste mensual tremendo, e isto é o que non está facendo administrativamente o Concello, e ademais está nos engañando. Aseguro que nos está engañando con este tema, se non se verá.
Máis cousas, Pepe. O alcalde xa criticou a falta de inversión necesaria dos presupuestos xerais do Estado para a cidade de Ourense, en concreto para a cidade de Ourense. Non sei se xa mirou as grandes cifras dos orzamentos xerais, que lle parecen?
Pois mire, Ourense normalmente queda apartado dos intereses do Estado con respecto a nosa provincia. Desde logo, eu o que comentaba outro día, e o volvo a comentar con vostedes, é que os diputados e senadores que temos por Ourense deberíanse ganar máis o sueldo, porque desde logo que revirte o seu traballo nesta provincia, pois non merece que moita xente leve tantos anos ocupando eses postos, porque sempre nos deixan esquinados. E neste caso, houve uns anos onde aparecían os presupostos maravillosos para Ourense, que parecía que tiñamos unha gran inversión, porque aparecían as obras das grandes infraestructuras como AVE. Ahora mesmo, o que están facendo é volvendo a deixarnos abandonados, a que non avancemos nos grandes proxectos que tiña que facer o Estado, como ten que ver coa circunvalación norte, ou todo o que ten que ver coa conexión de Ourense con Lugo, temas importantísimos que nos prometeron, e dos que non sabemos nada, como a nova estación supostamente de diseño a intermodal que viña para Ourense. Todo eso está olvidado. Así que eu me parece que sería unha chamada de atención a eses homes e mulleres que levan tantos anos colocados en puestos que desde logo non rentabilizan para os intereses de Ourense.
¿Con que se queda do último pleno municipal do Concello de Ourense?
Pois quedome coa inactividade do concello. Ahora mesmo estamos nun punto no que do único que se está pretendendo é generar como unha especie de teatro, ¿no? Para engañar aos veciños de cara a seguintes municipais, pero non hai nada de fondo interesante de temas de calado para o futuro de Ourense. Desgraciadamente, estamos retrocedendo. Eu outro día comentaba cos compañeros de corporación da charla que fun cando o lunes pasado o Colexo de Arquitectura celebrou o Día Mundial da Arquitectura falando sobre a mobilidade da cidade, y oponente que dio a charla, comentábanos que cuando él llegó a la estación de tren, Juan, tivo a sensación de que retrocedía no tempo e que volvía aos anos 80 en canto á planificación da cidade ou en canto ao tema da mobilidade. E iso é co que me quedo, con que a cidade está retrocedendo a pasos axigantados. Neste caso, están permitindo que iso pase tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Son os dous grandes responsables de que iso pase, porque xa como final, o único que está é xogando porque os demais é permitore. Pero estamos perdendo moitos trens que non deberíamos perder.
E sobre a movilización dos veciños de Achabasqueira que non queren un tanatorio no seu entorno, vostede que está vendo neste caso? Recordemos que o alcalde de Ourense, cando estaba na oposición, criticaba esta medida e agora di que non é improcedente.
Eu teño que decir de que os veciños de Achabasqueira, en teoría, son os máis sensatos no plantexamento, porque son os que din, oiga, levan toda a vida vendéndonos que ao noso barrio vai ser o gran espacio termal da cidade e nos veñen con que nos van a construir un tanatorio. A ver, en que quedamos. Isto é un pouco o que plantexan os veciños da Chavasqueira e teñen toda a razón do mundo. Quero dicir, desde o punto de vista da planificación urbanística, desde logo, ali o que non tiña que haber é un tanatorio. E o que estiveron a facer durante estes anos foi precisamente evitar que houbera un tanatorio, e isto é unha mala noticia para o lugar. Evidentemente coincido co plantexamento dos veciños.
Pepe Araújo, portavoz Ciudadanos no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos esta mañá, que teña unha boa xornada.
Gracias a vostedes, má perca.
Son las 12:46, estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Nos vamos a meter en las efemérides del día para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 10 de octubre de 1631, el ejército sajón capturaba Praga. En 1798, los británicos ocupaban la isla de Menorca. Y en 1840, en el Reino Unido, se emitía el primer sello de correo. Estamos hablando del año 1840. 16 años después, en Madrid, se inauguraba el Teatro de la Zarzuela. Y en 1933 tenía lugar el primer sabotaje aéreo de la historia. Era un Boeing 247 de United Airlines que era destruido en pleno vuelo. En 1960 la Unión Soviética lanzaba la sonda Mars, pero su cohete lanzador fallaba a los pocos minutos, estrellándose contra la Tierra. En 1979 en Japón se lanzaba al mercado el Pac-Man. Y en 2009 en Haití tenía lugar un accidente aéreo que cobraba la vida de 11 cascos azules. Eran 6 uruguayos y 5 jordanos durante la misión de paz en Haití. Un fin de semana donde hay que hablar de una familia que fue rescatada junto al cañón del Sil. Después de quedar atascada su furgoneta al lado de un barranco, los bomberos tuvieron que intervenir para estabilizar el vehículo, detenido en una curva muy cerrada en medio de una pista estrecha y cuesta abajo. Se trataba de 2 adultos y 2 menores, que eran de Madrid, que estaban haciendo una excursión por la Ribeira Sacra. Cuando sufrieron este percance, ya había anochecido y se dirigían en una furgoneta, querían ir al embarcadero de Santo Estevo. Estamos hablando de que aparecieron en la otra orilla del cañón. Su intención era pasar la noche en la explanada de ese embarcadero en Nogueira de Ramuín para hacer al día siguiente un recorrido en el barco turístico que tiene su base allí, que sigue un itinerario de varios kilómetros por aguas del embalse. Pero no llegaron porque, bueno, pues se perdieron en la Ribeira Sacra y acabaron, como digo, en la otra orilla del cañón de Sil. Claro, atención al GPS, Amelia. Muchas veces
no me digas eso, orientar. Por favor, que sí que te desorientas. Sí, doy fe. Sí, doy fe.
Bueno, pues al final fue un trastorno, acabaron rescatados y, bueno, pues no tuvieron ningún problema más, pero vaya susto que se tuvieron que llevar en un determinado momento. Iban al embarcadero de Santo Estevo, que está en Nogueira Ramuín, está en la provincia de Orense, y acabaron en la otra zona, en la otra orilla del cañón del Sil, ya en la parte lucense. Fueron rescatados en la zona de Sober. Son las 12:49. En un instante te cuento la última hora en la provincia de Orense.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Un día más continúa la huelga indefinida del sector del metal. Hoy está prevista una movilización de nuevo de los trabajadores por las calles de la ciudad abrense, mientras el gobierno municipal ha trasladado esta mañana a la patronal la voluntad de prestar ayuda y mediar en lo posible para alcanzar una solución al conflicto. El teniente alcalde Armando Ojea mantuvo esta mañana una reunión en las instalaciones de la CEO, de la Confederación Empresarial de Ourense, con su secretario general Jaime Pereira y la asesora jurídica María de Miguel, para interesarse por las actuales circunstancias de la huelga del sector del metal. Durante la reunión, los representantes empresariales le trasladaron su visión y posición en el conflicto y el teniente alcalde les comunicó la voluntad del gobierno municipal de prestar la ayuda que pueda ser necesaria para desbloquear la situación. El gobierno municipal asegura que mantiene contacto con los representantes del sector empresarial y también con los representantes sindicales para intentar, en la medida posible, llegar a un acuerdo. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Este lunes 10 de octubre amaneció con lluvias en toda la provincia de Ourense, una jornada que está pasada por agua. Como digo, en toda la provincia seguirá lloviendo según la previsión de Meteo Galicia. Hoy los termómetros marcarán máximas de 25 grados.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
No pudo ser y Clorense Baloncesto comenzó este fin de semana su andadura en la Lébora con una derrota. En fútbol, en segunda federación, el Ourense Club de Fútbol suma ante el Langreo, gana por 1-0, y el Arenteiro gana al Palencia también por 1-0. En preferente, el Barbadá se llevó el derbi ante el Arnoia, ganó por 2-0, y el compostelano Senín se hizo con el triunfo en la cuarta subida a Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Dos personas necesitaron asistencia por intoxicación etílica en Ourense durante las fiestas de San Francisco. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La policía local de Ourense realizó dos servicios asistenciales por intoxicación etílica durante el dispositivo especial llevado a cabo con motivo de las fiestas de San Francisco. En uno de los casos, la persona afectada sufrió una caída en la calle Peña Trevinca. El de las fiestas de San Francisco fue uno de los cuatro operativos especiales realizados por la policía local desde el pasado jueves. En los controles de alcoholemia y drogas, los agentes levantaron acta de infracción por vía administrativa a los 9 conductores de entre 22 y 67 años que dieron positivo en alcoholemia y a 2 más de 46 y 77 años, en este caso por vía judicial. También dio positivo, en este caso por consumo de drogas, un conductor de 36 años en la carretera de La Granja. Además, los agentes de la policía local formularon denuncia contra un hombre de 58 años por circular con el permiso de conducir caducado. A mayores, durante la semana pasada, ya se habían registrado 10 positivos por alcoholemia, uno de ellos denunciado por la vía penal, 4 positivos en drogas y 2 más por pérdida de vigencia del permiso de conducir.
El área sanitaria de Ourense recuperó esta mañana la vacunación masiva en Expo Ourense, centro de referencia durante la pandemia, pero que no tenía este uso desde hace varios meses. Ahora, con motivo de la cuarta dosis de la vacuna del COVID, arranca de nuevo su función como centro de vacunación masiva de lunes a jueves, ya que los fines de semana se hará solo en hospitales. Los viernes y fines de semana se seguirá utilizando el complejo hospitalario como centro de vacunación, excepto el último fin de semana de este mes de octubre, donde abrirá Expo Ourense. La vacunación ha comenzado el pasado viernes por la franja de mayores de 85 años, con más de 17.000 convocados, y se irá extendiendo escalonadamente a los más de 120.000 ourensanos entre 84 y 60 años. En Obarco y en Verín serán los hospitales comarcales los centros de vacunación con el mismo horario que en Ourense. La Agencia de Donación de Órganos y Sangre anima a los ciudadanos a donar sangre en las jornadas previas al festivo del 12 de octubre.
Y señala además que en este momento es necesario incrementar el volumen de donaciones, especialmente de los grupos sanguíneos cero negativo y A positivo. La Agencia de Donación de Órganos y Sangre recuerda que los centros sanitarios de Galicia necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para desarrollar de manera eficaz las tareas sanitarias. Desde la Consejería de Sanidad explican que las semanas en las que hay algún festivo, normalmente se registra una disminución de las donaciones, pero no ocurre lo mismo con la demanda de sangre y sus derivados que precisan los centros sanitarios, por lo que se pide un esfuerzo especial de los ciudadanos para poder incrementar las reservas de sangre en estas fechas. Hoy la unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre está en la calle del Paseo hasta las 2:30 de la tarde y después entre las 3:30 y las 9:00. Mañana estará en Rivadavia frente a la iglesia del Portal de 10.
de la mañana a 2:15 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Una apuesta de bar terminó este fin de semana con una verbena por todo lo alto para un pueblo de pocos vecinos, Belcrime, en Vilamarín. La población de la localidad se multiplicó durante unas horas gracias a la actuación de dos de las más importantes orquestas de Galicia, la París de Noya y la Olympus. También miles de personas asistieron en las fiestas de San Francisco a la actuación este pasado fin de semana de la orquesta El Combo Dominicano. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues hoy se habla de los presupuestos generales del Estado, porque el alcalde de Obarco los valora muy positivamente en lo que respecta a las partidas reservadas para infraestructuras ferroviarias y de carreteras. Alfredo García y el senador socialista Miguel Bautista han repasado las grandes cifras de los presupuestos elaborados por el Gobierno central que afectan a la comarca de Valdeorras. La principal mejora de las cifras estatales tiene que ver con la autovía A76 entre Ponferrada y Ourense, con la partida reservada para su comienzo en la localidad leonesa de Villamartín de la Abadía, en el municipio de Carracedelo. Escuchamos al senador Miguel Bautista.
La A76 despega con 1,5 millones de 2048 hasta el 26. Quiere decir, se empieza a hablar en serio de la A76. Esto es hablar en serio, es poner dinero encima de la mesa. ¿Y por qué se empieza por allí? Bueno, la carretera empieza por allí, así de claro. Lo que no se puede andar haciendo es a tramos en el medio y en el otro lado y no sé dónde. Yo creo que las cosas hay que empezarlas por las casas, por los cimientos, y las carreteras por donde empiecen. Y empiezan en Villamartín de la Abadía, pues no pasa nada.
En materia de infraestructuras ferroviarias, se dota con 100.000 euros una partida para el estudio de viabilidad de la mejora del tramo de la línea férrea entre León y Ponferrada en el nudo del Manzanal, que también afecta a la comunicación ferroviaria de Galicia. Lo explica el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Vemos que avanzamos en la conexión con Galicia, pero vemos que también avanzamos en la conexión con el resto de España. Y el gran problema que tiene esta comarca con el resto de España, con la conexión con León, no nos engañemos, es el Manzanal, ¿no? Con lo que le llaman el lazo, ¿no? Que es se va dando vueltas alrededor del puerto para ir ganando altura hasta que llegas a Brañuelas, ¿no? Bueno, ahí hemos pedido, por encima de todo, lo pide también el Bierzo, ahí estamos de acuerdo, tanto el Bierzo como Valdeorras, estamos en la misma onda, en que hay que hacer un trazado nuevo, hay que hacer un túnel nuevo para ganar, pues, prácticamente media hora.
Los presupuestos recogen también una partida de más de 20 millones de euros para las conexiones de la Nacional 120 y la Nacional 536 en la comarca de Valdeorras.
Pues hablando de carreteras, la Xunta inició esta mañana nuevos trabajos de desbroce y limpieza en márgenes autonómicas a su paso por la provincia de Ourense, como en la carretera Ourense 536, a su paso por los municipios de Pereiro, Aguiar, Esgo, Xunqueira, Espadañedo y Castro Calderas, o en la Ourense 510, a su paso por Ourense. El Congreso Internacional de Termalismo, celebrado en Ourense, recibió una felicitación de la Organización Mundial de Turismo y un proyecto denominado Hay un Ourense para ti, descúbrelo, de la Diputación, es finalista en la categoría de premios a la innovación y a la mejora de la competitividad energética a través de la digitalización. Oímbra reunió ayer a decenas de personas en sus lagares rupestres. Vecinos de la localidad recrearon un pisado de uva tradicional. Y la peregrinación organizada por la Diócesis de Ourense para celebrar el Año Santo fue un éxito. 2.000 ourensanos participaron en esta actividad y allí se reunieron con quienes estaban haciendo el camino de peregrinación por etapas. Son las 12:58 minutos. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope
Ourense.
Estar informado. Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Ore Óptica.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Frío Innovación Rosareiro.
Restaurante El Artesano.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Electrónica Japón.
Codisoil.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Oulala, pan artesano, desayunos para llevar y regalo frente a hospital.
Atacama Motor.
Siesmega, consultoría ambiental, siesmega.es.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinza.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Vive el otoño con tu radio.